Bien, le agradecemos el que permanezca con nosotros desde las 6 de la mañana, que comienza Buenos Días Metrópoli. Le tendremos entrevista, la participación también del rector del ITESO con su análisis semanal. Por supuesto, la comunicación con nuestros compañeros reporteros. Estará José Luis Jiménez Castro y Edgar Flores, precisamente desde el recinto de La Paz, donde será sepultado Nemesio Oseguera el Mencho. Quédese con nosotros. Voy a adelantar la entrevista, es con el alcalde de Tapalpa. Esperemos y crucemos dedos con que se pueda, porque finalmente luego resultan imprevistos que hacen que se pierda un poco la comunicación. Pero quédese con nosotros, tenemos mucha información que compartir todavía con ustedes. Cuando son las 8:13 a.m, nos vamos a las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Lo tenemos ya listo con su comentario semanal. Bienvenido, rector. Adelante.
Buenos días, Griselda y Víctor. Qué gusto poder escucharles y compartir este espacio. En los últimos meses hemos estado inmersos en una espiral de violencia cuyo fin no se avizora a corto plazo. Somos testigos y víctimas muchas veces de una forma de actuar cada vez más habitual para obtener y usufructuar las tres tentaciones fundamentales del ser humano: el poder, la riqueza y la imagen. Tradicionalmente, en este tiempo cuaresmal en el que nos encontramos, se dedica el primer domingo para meditar sobre las llamadas tentaciones del Señor en el desierto, donde el demonio trata de convencer a Jesús que la única manera de llevar adelante el plan de su Padre es transigiendo con los poderes del mundo. Dicho en otras palabras, sin recursos económicos, sin capacidad de imponer por la fuerza tu voluntad a otros y sin una imagen reconocida y adulada, nunca podrás llevar adelante tu proyecto y, por lo tanto, tu vida perderá sentido. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto es paradigmático para entender las causas de la realidad que estamos atravesando. Desvela una de las disyuntivas fundamentales para los seres humanos. Construyo una vida centrada en relaciones humanas solidarias, en la compasión, empatía y reconocimiento mutuo, o me dejo llevar por el espejismo de que la felicidad viene de acumular riquezas, poder e imagen. Optar por uno u otro significa posicionarnos en perspectivas radicalmente distintas, lo que nos llevará a percibir, juzgar y actuar de maneras muy diferentes. Por un lado está la capacidad de reconocer a los otros seres humanos desde su dignidad y potencialidad para construir el bien, es decir, como semejantes, capaces de complementar mi vida y como aliados en la construcción de una realidad mejor y compartida. O por otro lado, experimentar el mundo como un campo de batalla poblado por enemigos o competidores a quienes tengo que vencer o eliminar. Consecuencias de esta segunda manera de estar en el mundo son la injusticia, la inequidad, la corrupción, la guerra y las diferentes formas de violencia que conocemos. La Organización de las Naciones Unidas reportó a finales del año pasado la existencia de más de 185 conflictos armados en el mundo, entre ellos 61 activos, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el Índice de Paz Global contabilizó al menos 78 países directamente involucrados en una guerra fuera de sus fronteras en 2024, es decir, como agresores, lo que representa un incremento de 175% respecto a 2010. Producto de estos enfrentamientos hubo 152.000 decesos a escala global, 4 veces más que en 2008, agrega el documento elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En ello contribuyeron de forma importante los conflictos armados que se viven en Palestina y Ucrania. En la Franja de Gaza se estima que han fallecido más de 70.000 personas, la gran mayoría civiles, a partir de la invasión por las fuerzas de Israel en octubre de 2023. en el caso de Ucrania, que el pasado 24 de febrero cumplió 4 años de estar bajo la agresión constante de Rusia, se calcula que el número de civiles muertos supera los 15.000 y el de heridos los 41.000. En tanto que la cifra de bajas militares suma casi 2 millones de personas, de los que alrededor el 70% son del ejército ruso. Los conflictos no son solo protagonizados por estados o países. Muchos se libran entre actores no estatales, como milicias políticas, grupos terroristas y organizaciones criminales, cuyas acciones dejan muchas víctimas. Un estudio de la ONU calculó que una quinta parte de los homicidios a nivel mundial están relacionados con el crimen organizado, el cual causó casi 700.000 muertes entre 2015 y 2021, casi tantas como las generadas por las guerras en dicho periodo. Normalmente esperamos que a problemáticas de dimensiones tan grandes y avasalladoras tendríamos que buscar soluciones igualmente de gran escala y contundencia. Pero la historia nos muestra que a menos que se transforme la conciencia de las personas, lo único que lograremos es un cambio en quienes impongan su voluntad por la fuerza, con su sed de riqueza, poder o imagen. La batalla definitiva es por la conciencia de las personas, como nos indica el relato de las tentaciones. Finalmente, cada persona termina optando y ubicándose como parte del problema o de la solución. Como sociedad, debemos iniciar por crear espacios donde se vivan dinámicas diferentes, encaminadas a cultivar una sensibilidad de reconocimiento mutuo, defensa de la dignidad humana y construcción de comunidad. Como hemos comentado, existen metodologías que han probado ser exitosas para romper el círculo vicioso del egocentrismo, violencia e injusticia. Modificar las dinámicas estructurales que generan violencia es posible, pero para ello se requiere la suma de voluntades e implementar acciones integrales que fomenten la cultura de paz de abajo hacia arriba. En las próximas semanas enfocaré mi comentario en estas acciones posibles y necesarias para iniciar un cambio en nuestras conciencias, ambientes familiares y laborales y en la sociedad. Si así lo hacemos, podremos transformar la realidad que hoy nos genera inseguridad y temor para avanzar hacia un estado de mayor armonía, tranquilidad, justicia y paz. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Y ojalá que el mensaje del rector pueda permear al primer núcleo, que es el de la familia, y de ahí en adelante todos los demás involucrados para que se logre esta cultura de la paz tan anhelada y tan buscada.
Absolutamente. Yo creo que eso es fundamental. Y dentro de la familia, inclusive la conciencia, la manera como cada persona se ha ido construyendo desde sus propias experiencias, con sensibilidad o falta de ella, para relacionarse con sus semejantes. Seguiremos conversando de esto con mayor detalle.
Muy bien, aquí lo esperamos, rector. Muchas gracias y buen día.
Gracias a ustedes, a nuestra audiencia. Buena semana.
Buena semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica. Está listo con su reporte informativo José Luis Jiménez Castro, inaugurando semana. José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Gris? Hola, Víctor, ¿cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que está hablando mucho de los retenes por parte de la Guardia Nacional y el Ejército. Yo les puedo comentar que fui a testigué 3 porque pasé por ahí. Uno en el aeropuerto o rumbo al aeropuerto esta mañana, carretera Chapala y Periférico, se retrocedió al aeropuerto y allí estaban elementos de la Guardia Nacional. Otro que también me tocó ver anoche y que tengo entendido continúa esta mañana, según lo que nos informaban, es el del ingreso al Bajío, hacia la zona del Estadio de las Chivas, por Avenida Vallarta. Ahí también había 3 vehículos de la Guardia Nacional y otro más que está ubicado ya en el cementerio, a la zona de Avenida Aviación y Avenida Santa Margarita. Ahí también hay presencia, esto desde ayer, pero ayer también tuve que pasar por ahí, y los disuasos que yo atestigo me dicen que ahorita hay otro también por carretera a Nogales, que también ahí está parado, pero bueno, por lo menos estos 3 que les estoy comentando, yo los vi personalmente y no se meten con nadie, es simplemente es presencia, simplemente es saber que están ahí los elementos militares o los de la Guardia Nacional, pero pues no se meten con nadie, al menos de que vean un carro demasiado sospechoso. Hablando de esto, fíjate que a una semana de los acontecimientos aquí en Guadalajara sigue habiendo víctimas colaterales. Escuche usted la historia que le voy a platicar. Allá en la zona de Las Cañadas había un cuartel, por llamarlo de alguna manera, de la Guardia Nacional, y le voy a hablar de Gringo. Gringo es el perro de la comunidad de la zona, el perrito que andaba en la calle, en la carnicería para allá. Los muchachos de la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional, lo adoptaron como su mascota. Sí, le daban de comer, le daban de tomar agua, en fin, el perrito Gringo, que ya es un perro grande, de aproximadamente 3 años, y es un perro de talla grande, se encariñó con los elementos de la Guardia Nacional, incluso jugaba con ellos y demás. El pasado domingo, con esta situación que se presentó, varios de sus amigos de la Guardia Nacional resultaron heridos, y voy más allá, varios muertos, ¿sí? Sus amigos de la Guardia Nacional, el perrito asustado, salió corriendo, huyó del lugar cuando escuchó la balacera ahí en la zona de Las Cañadas y que se prolongó hasta la carretera a Saltillo, y por varias horas o hasta por varios días no se supo más de él. Era un perrito muy encariñado también con los vecinos de la zona. Escuchemos a un vecino lo que nos platica en torno a Gringo. ¿Qué pasó con él en esa Tracatinga y qué está pasando en estos momentos con esta mascota que afortunadamente sobrevivió? Adelante, por favor.
Sí, pues nosotros nos enteramos que pues, prácticamente fueron emboscados por el crimen organizado. Entonces, pues hubo un enfrentamiento bastante fuerte ahí en esa zona, desde esa zona hasta las carreteras Saltillo. Entonces, por los sonidos de los proyectiles, ya saben que los perritos son muy susceptibles a los sonidos fuertes. Entonces, pues el perrito se escondió y pues los de la Guardia Nacional, pues durante el enfrentamiento hubo varios decesos. Entonces hubo varios decesos, en lo que me imagino que en lo que el gobierno va reestructurando todo eso, está cerrado ahorita de momento el cuartel.
¿Y qué hizo Gringo mientras ocurría esta balacera?
De momento no sabemos mucho, pero nos comentan nuestras amigas de ahí del Oxxo que probablemente fue a correr ahí a la trinchera, que es un restaurante que está ahí a contraesquina. Es una zona donde hay caballerizas, todo eso, y a veces lo dejan entrar. Como le comento, es un perrito pues que muchos de la comunidad quieren. Entonces, muy probablemente le han dado refugio ahí, o él solito se haya ido corriendo hacia allá.
Correcto.
Bueno, esto pasó el domingo pasado. El perrito fue adoptado por 2 chicos veterinarios, le dieron atención médica, el perro se encuentra bien, un tanto asustado, pero huyó del lugar, curiosamente, a un restaurante que se llama La Trinchera, fíjate nada más, y entonces ahí estuvo. Ayer nos informan que ya regresó al lugar, regresó, los vecinos, bueno, le están dando de comer, ya se metió al Oxxo, incluso la señora del Oxxo también lo apapacha y está con él, pero el perrito busca a los de la Guardia Nacional, se acerca al cuartel, que ya no existe prácticamente, aquello quedó destrozado entre barricadas, entre costales, entre disparos que se observan en los muros del cuartel de la Guardia Nacional, y busca a sus amigos como si fuera una película. Por lo pronto Gringo está bien, había otro perrito que también estaba en el lugar, pero aparentemente ese sí huyó y ya no lo volvieron a ver, pero Gringo sigue en la zona a pesar de que ya no tiene a sus amigos de la Guardia Nacional. Hecho real que aconteció la semana pasada, otra víctima colateral de los acontecimientos del domingo anterior. Compañeros, se reporta que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, gracias, José Luis. Muy buenos días. Hay que mencionar a esta mujer de 4 meses de embarazo de nombre Angélica María, que falleció luego de este ataque al cuartel de elementos de seguridad. Y fíjate, Víctor, este fin de semana nos enviaron una canción que se escribió en honor a esta mujer que fue víctima de estos ataques. Cómo ella fue al parque a pasear a sus hijos, a estar con sus hijos cuando recibió, digamos, el fuego cruzado en este ataque contra el cuartel. Y también esta canción habla de cómo la población se sintió, no hablan de vacío de información, sino hablan de abandono de la autoridad. menciona el estribillo, ¿dónde estabas cuando el fuego avanzó? Y es eso, un reclamo a la autoridad por haber abandonado en esa crisis de seguridad tan importante del 22 de febrero a su gente.
Sí, una muestra pues de molestia, de dolor, un reclamo que se hace colectivo, y la canción pues ahí está. Ese es el título, ¿verdad? ¿Dónde estaban cuando el fuego avanzó?
Exactamente, exactamente. Ojalá que tengan la oportunidad de escuchar. Es una canción bastante fuerte que, le reitero, se grabó en honor de esta víctima, Angélica María, en este parque de Zapopan.
Muy bien, pues ahí está. Vamos a la entrevista, tenemos ya preparada el enlace. No, Edgar primero. Muy bien, gracias, Edgar. Es que ya está Edgar en la zona de Recinto de la Paz, ahí en Zapopan, para contarnos desde el lugar de los hechos lo que está ocurriendo. Edgar, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les doy de nuevo cuenta a ustedes y al auditorio. Bueno, comentarles, me iba a dar una tremenda sorpresa, ¿eh? Yo esperaba otro escenario aquí en las inmediaciones de este Recinto de la Paz, cruce de aviación y Santa Margarita. Y bueno, pues me topo en estos momentos que arribo, por cierto, muy difícil llegar, aunque no hay una sola unidad policial. Por lo menos no, y en estos momentos, compañeros, estoy viendo un convoy, pero no se están deteniendo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 unidades del Ejército, así como de la Guardia Nacional, que van con rumbo a la base aérea, pero que no están apostadas en este Panteón Recinto de la Paz. Incluso el Camposanto, bueno, pues está cerrado. Estaba checando los horarios y este abre en punto de las 9 de la mañana, pero no hay un cerco policial, no hay unidades ni de la Guardia, ni municipales, ni tampoco de la Defensa. Lo que sí, compañeros, previo a estar tomando la carretera Nogales o Avenida Vallarta, viniendo por Periférico, nos asustó a varios de los automovilistas un convoy de por lo menos 15 unidades de la Guardia Nacional, pero también entre ellas venían escoltando a por lo menos 4 camionetas aparentemente particulares, es decir, no tenían logos, eran camionetas de reciente modelo, incluso de la marca Hyundai, donde se veía que venían pues personalidades, desconocemos quién, pero venía un dispositivo fuertísimo de seguridad. Nos obligaron a todos, incluso en algunos momentos, a subirnos a las banquetas para que pudieran pasar entre el tráfico colapsado. Yo me imaginaba que venían para este sitio, pero no, les puedo confirmar, Recinto de la Paz no está custodiado, no hay una sola unidad de ninguna corporación en el sitio, y asomándome aquí enfrente del panteón, ya por ambos lados, tanto por aviación como por Santa Margarita, pues tampoco adentro se aprecia ningún dispositivo de seguridad. Vamos a esperar, compañeros, que puedan trasladar los restos hasta este sitio. Permaneceré pues aquí viendo a ver qué sucede. Por lo pronto, la zona completamente desolada en materia de unidades policiales.
Bien, y confirmar, por cierto, si va a ser ese el lugar del destino final de los restos, que es lo que se ha estado preguntando la propia población. Estaremos atentos a tus próximos reportes en el transcurso del día, Edgar.
Claro, y mira, si lo pides rápidamente, estoy estacionado aquí en un Soriana enfrente y justo van llegando 3 unidades que ya se están estacionando en reversa, pero son las únicas, ¿eh? Previo a ello no había ninguna unidad, en este momento ya empiezan a apostarse, por lo menos 3 que ya se estacionaron y están bajando en este momento sus elementos aquí en el sitio.
¿Vigilancia por aire tampoco?
¿Perdón?
¿Por aire y vigilancia tampoco?
No, únicamente las avionetas que comúnmente se ven por la zona, por el Colegio del Aire, pero no sobrevuelan helicópteros ni nada que pueda pues dar cuenta de algún dispositivo especial.
Bien, muchas gracias, Edgar.
Al contrario, continúo pendiente, buenos días.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana y le agradecemos el que esté ya en la línea telefónica listo para comenzar esta conversación a don Antonio Morales Díaz. Él es alcalde de Tapalpa y su administración, sin duda alguna, queda marcada por la captura y muerte del Mencho, quien se hospedaba precisamente en cabañas de lujo de este municipio. Alcalde, muchas gracias, bienvenido y muy amable por aceptar esta entrevista.
Al contrario, con mucho gusto. Muy buenos días a todos.
Pues, presidente, quisiéramos saber nosotros y el auditorio qué ha pasado desde el domingo de estos acontecimientos allá en Tapalpa, cuando se registró el abatimiento del Mencho. Ya hemos también sabido que usted se ha deslindado por completo, que no conocía el operativo, pero la pregunta que tenemos, ¿por qué un hombre tan buscado se sintió cómodo en el municipio para hospedarse ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría en el entorno en ese momento?
Bien, bueno, después de los acontecimientos del fin de semana anterior, justamente el lunes, hace 8 días, las cosas volvieron a la normalidad, a la calma, porque Tapalpa pues es un municipio tranquilo, uh-huh. ¿verdad? En donde vienen muchos visitantes semana con semana a descansar, a disfrutar con la familia. Y la pregunta que me haces, pues yo creo que es lo comparten mucha gente que viene a Tapalpa a descansar, a disfrutar de lo que aquí ofrece nuestro municipio, la naturaleza, la tranquilidad. Pero a ciencia cierta no te sabría decir la realidad, ¿no? Yo creo que esa información la tiene el gobierno federal.
Sí. Alcalde, en la narconómina a la que tuvieron acceso medios de comunicación aparecieron pagos a la policía de Tapalpa. ¿Qué hizo usted, alcalde, al conocer esta información? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la corporación? ¿Es investigada por la autoridad estatal o federal? ¿Qué dicen sus exámenes de control de confianza?
A ver, respecto a esta situación, yo soy el primer interesado que se esclarezca los hechos. Soy el primer interesado que se esclarezca esta situación. Nosotros nos ponemos a disposición de las fiscalías para que lleven a cabo las investigaciones y si hay alguna responsabilidad o ilegalidad que se haya cometido, que se castigue conforme a la ley. No tengo ningún problema con eso.
Uh-huh. ¿Pero cuáles son las primeras decisiones que toma usted al conocer esta narconómina?
Bueno, el trabajo que nosotros realizamos desde un inicio fue preocuparnos porque nuestros elementos de seguridad cumplieran con los exámenes de control y confianza. Justo en este momento, la mayoría de ellos ha aprobado los exámenes de control y confianza.
Uh-huh. Sí.
Que la autoridad nos diga, derivado de las investigaciones, que nos diga si hay irregularidades, actuar en consecuencia.
Uh-huh. ¿Le han pedido información sobre sus elementos? ¿Ha desertado alguno desde que se conoció esta información?
No, ninguno. Hay rotación, como en todos los trabajos, sí ha habido rotación siempre, ¿verdad? Pero no, hasta ahorita todo está tranquilo.
¿Y la autoridad estatal le ha pedido algo de información, la federal?
Ninguna de las fiscalías, ni la federal ni la local, nos han solicitado información de nada, pero estamos abiertos a cooperar si hay alguna investigación.
¿Ya habló usted con los miembros de la corporación?
Ya tuve una comunicación con el comisario y con ellos con relación a esto, y pues bueno, que se lleven a cabo las investigaciones sin problema.
Uh-huh. ¿Ellos cómo se sienten? Y bueno, sobre todo tomando en cuenta que la geografía de Tapalpa es difícil, que los caminos de acceso pues de alguna manera son también limitados y propensos para cualquier actuación en contra de los oficiales, siguen patrullando con normalidad, han cambiado sus esquemas de vigilancia, pues son encargados de vigilar a los tapalpenses, pero también a la gran cantidad de visitantes que tienen ahí, presidente, los fines de semana. ¿Cómo está la situación operativa de la corporación?
Sí, es un gran reto brindar seguridad. Nosotros tenemos doble tarea, apoyar y atender con los servicios a la población local, pero también a la población visitante, que a veces duplica a la población local. Ahorita en este momento se lleva a cabo rondines de vigilancia en coordinación con el gobierno estatal y con patrullas y elementos de algunos municipios vecinos.
¿Les han ofrecido algo adicional? Me refiero a armamento, protección como chalecos antibalas, cascos, algo que necesiten los oficiales.
No, en este momento no.
Nada.
¿Usted ha pedido seguridad extra?
Bueno.
Sí, alcalde, ¿usted ha pedido algún reforzamiento a su seguridad personal? Y le preguntaría si después del operativo ha tenido alguna amenaza o se ha registrado algún otro incidente de seguridad.
No, en realidad no lo veo necesario tener escoltas ni tener algún equipo de seguridad, porque es un hecho aislado. En eso sí quiero puntualizarlo. Fue un hecho aislado. Aquí Tapalpa no es un lugar en donde todos los días haya enfrentamientos, haya grupos que se estén enfrentando todos los días. No, yo creo que todo mundo sabe, la gente, al menos la gente que nos conoce, la gente que sí nos conoce, sabe que es un lugar tranquilo y que esto fue un hecho aislado, pasó, ya pasó, y tan es así que al día siguiente todo volvió a la normalidad, la calma. Ahorita todo está en calma, todo está tranquilo. No he recibido yo ningún tipo de amenaza en este momento y no necesito escoltas ni nada porque, pues miren, el que nada debe, nada teme. Uh-huh. Pero mi conciencia está muy tranquila y pues como alcalde lo único que hago es hacer mi trabajo, ¿no?
Fue muy enfático en deslindarse de este operativo y de cualquier relación con este caso, ¿no?
Sí, 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 porque realmente lo es. Realmente lo es. Si hubiera alguna duda, me pongo a disposición de la Fiscalía Estatal y la Federal para que me investigue. El que nada debe, nada teme, y yo estoy muy tranquilo, ¿verdad? Uh-huh. Realmente ese tipo de operativos, ustedes lo saben, toda la sociedad lo sabe, todo mundo lo sabe. Estamos hablando de una persona pues, de los más buscados en el mundo. El ejército, el gobierno de México no va a compartir comunicación con nadie, ¿no?
Uh-huh. Seguramente, como parte de las investigaciones, ¿lo citarán a usted a declarar?
No lo sé, pero yo estoy dispuesto para que en cualquier momento, podamos colaborar con lo que a mí me solicite la autoridad judicial.
¿Cómo está la infraestructura en Tapalpa, presidente? Sobre todo le pregunto porque a su vecino Chiquilistlán le fue muy mal, ya ve que hicieron hasta zanjas, pero en el caso de ustedes, ¿los accesos y salidas están operando con normalidad?
En este momento sí. En aquel momento también hubo averías ahí afectaciones en los tramos carreteros. Nosotros tenemos cinco carreteras de acceso y sí sufrieron afectaciones. La principal sufrió mayor afectación, pero ya en este momento todo está regularizado. Ya el gobierno del estado reparó todos los tramos dañados y ahorita la circulación de ingreso y salida al municipio fluye normalmente.
O sea, ¿es seguro, alcalde, viajar en carretera? ¿Lo será para recibir a visitantes durante el puente del 15 de marzo, las vacaciones de Semana Santa y Pascua?
Toda la semana pasada, incluso este fin de semana, tuvimos el arribo de una veintena de medios de comunicación y ellos dan cuenta que es muy tranquilo viajar ahorita en ese momento para venir a Tapalpa.
Uh-huh. Preguntar también si ve necesario algún tipo de apoyo económico para los comerciantes del municipio. Lo pregunto porque, por ejemplo, en San Juan de los Lagos determinaron destinar 4 millones de pesos para apoyar a quienes se vieron afectados con sus vehículos incendiados. ¿Tapalpa requiere algún apoyo adicional económico para seguir reactivando el turismo?
Este miércoles próximo viene el gobernador aquí a Tapalpa y es uno de los temas que vamos a presentar y creo que él ya lo sabe, ¿verdad? Yo creo que ante estas situaciones, estos acontecimientos, se lo sabe. En esta reunión estamos invitando a prestadores de servicio para que si hay algún espacio puedan manifestar pues sus preocupaciones, su sentir hacia el gobernador, y yo creo que haciendo esa sinergia, tanto nosotros como municipio y el gobierno del estado, podamos apoyar a la gente y que salgan adelante. Nosotros como municipio estamos con toda la intención de poder apoyar a nuestra gente.
¿Qué le dicen los prestadores de servicio en las reuniones que ha tenido ya con ellos? Me refiero a los hoteleros, perdón, incluso pequeños propietarios de cabañas en lo individual o así en pequeños grupos, la gente que trabaja en el centro, en los portales, ¿qué manifiestan? ¿Qué le están pidiendo a usted?
Tuvimos nosotros el viernes pasado una reunión colectiva con todos los prestadores de servicio, con todos los comerciantes, toda la gente que se dedica a esta noble actividad en la plaza principal. Desde luego que hay preocupación, desde luego que hay cierta incertidumbre, pero realmente la gente es muy resiliente y están con toda la esperanza y el ánimo y resueltos a trabajar para poder reactivar la economía y que los empleos y la derrama económica no se vea afectada.
Sí, alcalde, cuando presentaba esta entrevista le hacía como referencia al auditorio que su administración queda marcada por la captura y muerte del Mencho, quien se hospedaba en estas cabañas de lujo del municipio. Pero ¿cómo lo vivió usted como alcalde? ¿A qué hora se enteró y qué fue lo que pasó?
Pues lo vivimos con una gran incertidumbre, con una gran preocupación, porque no entendíamos lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. y el hecho de que quede marcado esta administración o nuestro municipio con esta situación, pues es producto de un operativo que estaba llevando las fuerzas federales. Entendemos es su trabajo, entendemos que ellos están llevando a cabo su labor, sin embargo, pues los platos rotos ahorita lo está pagando la sociedad.
¿Dónde estaba usted? ¿Cómo se entera? ¿Y si de alguna manera hubo comunicación inmediata con el gobierno federal?
Ninguna comunicación con el gobierno federal, ¿verdad? Ellos son así. Uh-huh. ¿En dónde me encontraba? Me encontraba en mi casa, que es la casa de todos ustedes.
Gracias.
Domingo descansando con la familia, y pues bueno, inmediatamente me vine a la oficina para poder mandarle un comunicado a la población, porque la gente, la población, los presidentes municipales somos la autoridad más cercana, más próxima a la comunidad, a la ciudadanía, y es en estos momentos en donde la ciudadanía busca que una autoridad esté informando y esté cerca de ellos. Es lo que nosotros nos dimos a la tarea. Con quien tuve comunicación fue con el Estado.
¿Dimensionó el tamaño de el operativo, de quién se trataba y qué iba a suceder después?
Al igual que mucha gente y todos ustedes, no sabíamos absolutamente nada.
Uh-huh. Y presidente, también háblenos de si ya ha recibido respaldo de algún sector, no sé, empresarios, comerciantes, inversionistas, personas que son propietarias de terrenos en Tapalpa que quieren seguir impulsando a la localidad para que pues esto quede en el pasado y seguir adelante con el desarrollo que ya más o menos venía teniendo de manera sostenida el municipio de Tapalpa.
El viernes pasado tuvimos esa reunión colectiva y yo reconozco y aprecio mucho el valor y el corazón que tienen los comerciantes, los prestadores de servicio, los inversionistas aquí en Tapalpa, y está todo el respaldo de ellos, digo, no a mi gobierno, sino a sacar adelante a Tapalpa, que no pido el respaldo a mi gobierno ni a mi persona, lo pido hacia Tapalpa.
¿Qué le pediría la presidenta Claudia Sheinbaum?
Le pediría todo el apoyo para las y los tapalpenses que ahorita lo están requiriendo, quienes están sufriendo las consecuencias de esto que ocurrió.
Sí, por supuesto, y lo acaba de insistir, acaba de mencionar lo que Tapalpa regresa a la normalidad. Sabemos que esto no es al 100% cierto como uno quisiera, pero ¿cuánto considera que tardará el municipio en regresar en serio a la normalidad, en regresar a caminar por esas calles sin temor, conviviendo en la plaza pública, abarrotando de veras el municipio?
Bueno, yo los invito para que ustedes lo corroboren personalmente. Ahorita, en este momento, todos los comercios están abiertos, están operando con normalidad. Entendemos que de pronto de parte de los visitantes o del auditorio, de la ciudadanía, haya preocupación. Me comentaban un medio internacional que venían de Estados Unidos, que él pensaba que aquí era una zona de guerra, que todavía continuaban los enfrentamientos. Dije, pues es que es la imagen que de pronto se proyecta equivocadamente de Tapalpa, pero al momento de que está acá, dice, pues nunca había venido a Tapalpa, veo que es un municipio muy, un pueblo muy bonito, muy hermoso, muy pintoresco, y veo que todo está tranquilo.
Muy bien. Alcalde, pues le agradecemos la apertura, le agradecemos la sinceridad en esta entrevista. Estamos al pendiente de Tapalpa y de la visita que realizará el gobernador el próximo miércoles.
Siempre a sus órdenes, y si me conceden dos segundos
más. Adelante, adelante.
Yo le pediría a ustedes como medios de comunicación que llevan a cabo una labor social importante, que en este momento apoyen a Tapalpa, que nos apoyen. Realmente la gente del municipio está ávida del apoyo de todos ustedes.
Cuente con ello, alcalde, y le agradecemos la información.
Al contrario, estamos a sus órdenes.
Gracias, muy amable. Es Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Vamos a despedir prácticamente el programa con sus mensajes.
Sí, por supuesto. Marta Sánchez se comunica para decir que el centro de Guadalajara está muy feo y está muy sucio. Está obviamente descuidado. Dice Gilberto López que por qué no pueden pagar el predial en el portal, que no funciona. Miguel Subieta dice que la nómina o la narconómica, cualquiera la pudo hacer, solo es un papel, no le den tanta importancia. No sé si quieras allá los mensajes de WhatsApp.
Sí, tengo algo de comunicación del auditorio también. Dice, con dinero que se gastaron en la Minerva se podrían haber rehabilitado unos 40 parques de bolsillos. Y dice Gaby Bello, en ocasión de la nota que nos compartía Gustavo Cárdenas. Nos pregunta otra persona, mi hijo trabaja en Flex, ¿a qué hora sale del recinto de La Paz? No escuché y por ahí pasa, muchas gracias. Bueno, ya nos decía Edgar hace unos minutos que hasta antes de las 9 no había ninguna movilización importante, apenas va a comenzar la intervención en la zona, así que pues creo que será después de las 9 seguramente cuando se haga la movilización de la funeraria hacia el recinto de La Paz. Otro más, dice el señor Olivares, al que no le gusta lo que se comenta aquí, que se vaya a otro lado, que le cambie a otra radio, dice en su mensaje, pues muchas gracias.
Es que igual puede no gustarle, o sea, nuestras opiniones o la información que le damos, pues no necesariamente usted tiene que aceptarla al 100%. Hay que saber discriminar, por supuesto, la información. Lo único que le pedimos es que si usted también va a emitir su opinión, la haga con respeto, sin insultar, porque nosotros no lo insultamos, y creo que una de las cosas que garantiza la interacción entre público y conductores es precisamente que siempre se haga con respeto. A ver, esta persona que nos decía que no era Nemesio Ceguera, que no era el nombre correcto, y nos insultó por decir Nemesio, entonces creo que algo no está bien, ¿no?
Uh-huh. Y además, ¿cuánto tiempo libre, no? Como para dedicarse a preocuparse por una cosa tan sencilla, pero en fin, allá usted. Nos llega un mensaje, nos dice, buen día, espero que sirva para que dejen de tirar basura en la calle Mezquitán y Francisco Zarco. Comparte un video donde se ve una persona pues sacando la basura de un bote, poniéndolo en bolsas, no entiendo para qué, pero ahí está la crítica de esta persona que nos escribe y nos comparte un video hacia lo que se encontró hoy en el centro de la ciudad.
Andrés Miranda se comunica para decir que el presidente municipal está apoyando a su pueblo, a Tapalpa. Él escuchó la entrevista y dice que se escucha bastante seguro, bastante tranquilo, así es de que aprovecha para felicitarlo.
Bien, muchas gracias. Aquí nos dice otro mensaje, excelente semana para todos ustedes. Y dice otro texto, ¿qué tal? Buenos días, informando que los semáforos nuevamente de 8 de julio y periférico están apagados, los limpiabrisas haciendo su agosto, urge vialidad en el lugar. Hay que pues recordarle a la Policía Vial y a la Agencia Metropolitana ese cruce de periférico y 8 de julio, donde están los semáforos fuera de servicio. Ojo, ese es un crucero donde de manera recurrente se afecta el abastecimiento de energía eléctrica de los semáforos de manera intencionada para estos limpiaparabrisas hacerle disque de agentes viales y cobrar. Eso lo ha dicho ya la Agencia Metropolitana, así que pues ojalá que también intervengan en esta ocasión.
Nos queda menos de un minuto para que nos digas si ya desayunaste.
Yo desayuné un tamal de piña y un sándwich de frijoles con café, pero traigo un lonche de jamón y una manzana.
¿Todo eso vas a comer?
Sí, todo eso.
¿Estás seguro?
Claro, necesito energía para lo que resta del día.
Querido Víctor, que la pases muy bien.
Muchas gracias, buen día.
Buen provecho.